Hello everyone.
Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes en horario de Buenos Aires, buenos días a todos los consejeros, el personal de ICANN, los participantes. Les doy una bienvenida a ICANN 48 y a la reunión del Consejo de la GNSO hoy miércoles 20 de noviembre. Y quiero recordarles que esta es una de las dos reuniones que está teniendo el Consejo. Recibimos la participación. Un momento, por favor.
So we commence with.
Vamos a comenzar con el punto uno de la agenda, que es la asistencia de los presentes. Glenn, ¿podrías tomar la asistencia, por favor? Habla Glenn. Vamos a proceder entonces, Jonathan. Jeff Newman, presente. Jin Chao, presente. Jonathan Robinson, presente. Mason Cole, presente. Mason Cole, presente. Thomas Rickert, presente. Jay Jamil, presente. John Berard, presente. Brian Winterfold, presente. Ethan Winfold, presente. Osvaldo Novak, presente. Rolf Lichnovak, presente. Maria Farrow. Wendy Seltzer, presente. David Cake, presente. Magali Pazello. Magali. Joy, ¿estás por teléfono? Joy está conectada por teléfono. Sí, te escuchamos, Joy. Soy Suzanne, también estoy por teléfono. Y quisiera decir que si hay algún tema de conectividad, habla Glenn. Usted le dio un poder a David Cake. Y no tenemos a Wolfgang Klender, pero tenemos a Klaus Stolt with us, Klaus, quien está presente. Landray, ¿estás por teléfono? Gracias, Landray. Y también dice Glenn, decimos que si hay temas de conectividad, su proxy va para Thomas. Jennifer Wolf, Alan Greenberg, Liaison de Alac, presente. Y Patrick Maltz, liaison enlace de CCNSO, también presente. Por el staff, David Olive, Marika, Rob, Mary, Lars Hoffman, Erika, Joe, Glenn de Saint-Géry, y quizás haya alguna otra persona en la sala. Tiene la palabra Jonathan. Quisiera decir que Magali sí está con nosotros, así que por favor, Magali como presente. Vamos ahora a ir a las actualizaciones de las declaraciones de interés. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna de estas declaraciones? No hay ninguna. Vamos a pasar al punto 1.3, que es la oportunidad de comentar, revisar o cambiar la agenda. Habla Shin. Quisiera decir si pueden distribuir el link de Adobe, porque parece que tenemos problemas para distribuir ese link. Gracias. Está en la página de la reunión, dice Glenn. En la página de la reunión hay un link de la reunión de Buenos Aires. Quisiera pedir, por favor, que todos apaguen sus micrófonos después de hablar, porque si no, vamos a tener retroalimentación. Gracias. Vamos a hablar de las reuniones del Consejo por, según nuestros procedimientos operativos. Las reuniones más recientes del 31 de octubre van a ser publicadas mañana, el día 21, que es mañana. Y el punto 2, voy a recordarles que esta es una de las dos reuniones que nosotros tenemos que tener. La primera es aquí, en cuyo caso vamos a hablar de la mayoría de las cuestiones del Consejo. Y una vez que hayamos terminado, nos vamos a ir a otra sala para recomenzar la reunión. En ese punto vamos a tener dos puntos de la agenda que van a poder ver en las páginas que están disponibles públicamente, pero para evitar duda vamos a cubrir la elección del presidente y una reunión con el ATRT 2. Como parte de estas reuniones, comenzamos con las presentaciones de los grupos de partes interesadas al Consejo del GNSO y para beneficio del GNSO, pero quisiera recordarle a aquellos que estaban antes que nosotros recibimos los aportes como registro de los procedimientos que ocurren en las unidades constitutivas de partes interesadas. Me parece que la mayoría de nuestros ítems de acción ya fueron cubiertos sobre el planeamiento de Buenos Aires. En cuanto a la revisión de los puntos principales, lo mismo sucede con los mejores de los PDP. Y con respecto a la carta del SI, estos son los temas de los que vamos a hablar, de la carta de la SCI. Punto 3, vamos a pasar a la agenda acordada. Y aquí tenemos un tema que surgió, que en realidad se quitó y surgió de la segunda moción de nuestra agenda del día de hoy y que deriva del trabajo, del grupo de trabajo sobre los nombres de OIG. Y había una discusión sobre la adecuación del nivel de consenso dentro del grupo de trabajo y un requisito de referir este tema al comité estable de la GNSO sobre la implementación de mejoras. Esto lo hablamos durante nuestras sesiones del fin de semana y parece ser que no hay oposición a esta referencia y por lo tanto terminó en una agenda por consenso. Quisiera chequear que no hay ninguna objeción a que este punto esté en la agenda consensuada. ¿Algún comentario o aporte? No veo ninguno. Vamos a pasar entonces a actuar según esa recomendación y vamos a referir este tema al comité estable sobre las implementaciones de mejoras. Vamos ahora al punto 4, que es nuestra primera moción del día: aprobar la carta para la traducción y transliteración de información de contacto del grupo de trabajo del PDP. Esta moción fue mencionada previamente en nuestra agenda y nosotros sacamos la moción para revisar la carta. Se hizo esto con buena velocidad y con esfuerzo, por eso les agradecemos a los que están involucrados por su respuesta rápida en este trabajo y les aseguramos que si esto vuelve al Consejo, vamos a tratar de que sea satisfactorio para todos. La moción es de Karen. Quisiera ver si hay alguien que quiera secundar esa moción. Fue realizada la moción por Yoav Keren. Ching Chao queda registrado como una persona que secunda la moción. También necesitamos un enlace para el grupo de trabajo del Consejo. Quisiera entonces solicitar un enlace. Habla Qingchao. Gracias, Jonathan. Tal como hablamos con Yoav antes de la moción, yo quisiera hacer enlace sin, para el grupo si es que no hay ninguna objeción. Habla Jonathan. Gracias, Qing. ¿Algún comentario o objeción? Si no, que quede registrado que Qingchao será enlace del grupo de trabajo. Yoav, como la persona que hizo la moción, ya que se trata de una moción corta, quizás sea adecuado hablar de los resultados y llevar esto al Consejo. Habla Yoav. La moción para la aprobación de la carta de la traducción y la transliteración. El Consejo de la GNCO en junio de 2013 inició un PDP sobre la traducción y la transliteración de la información de contacto y decidió crear un grupo de trabajo de PDP a los efectos de completar el requisito del PDP. Al seguir la llamada de voluntarios, se formó un equipo y sus miembros han desarrollado una carta para que sea puesta a consideración por el Consejo de la GNCO. El Consejo de la GNCO revisó el equipo y resolvió aprobar la carta como aparece en el sitio web y designar al enlace de la GNSO, que se designa por lo tanto a Qingchao como enlace de la GNSO para la traducción y transliteración de la información del contacto y el grupo de trabajo creado a ese efecto. Se determina también que para la traducción y la transliteración se inicie no más allá de los 30 días de la aprobación de esta moción y hasta ese momento en que el grupo de trabajo pueda seleccionar al presidente y que ese presidente pueda ser confirmado por el Consejo de la GNSO. El enlace del Consejo deberá ser presidente interino. El grupo interino deberá seguir las reglas para los grupos. Hola, Chris. Gracias. ¿Hay alguna cuestión para esta moción que alguien quiera mencionar? ¿Hay algún comentario o pregunta o aporte? Si quieren hacerlo, por favor, díganlo en esta etapa. Habla Yoav. Quiero decir que los cambios se realizaron como se pidió en la carta. Se hicieron rápido, se hicieron a tiempo. Creo que es una buena carta la que hay ahora que va a cubrir los distintos temas. Este es un PDP muy importante que tiene muchas implicancias para la comunidad, especialmente para la comunidad que no es de habla inglesa. No se debe mezclar esto con los IDN porque no está necesariamente relacionado a los IDN solamente, pero es muy importante y el Consejo lo va a apoyar, esperamos. Habla Jonathan, gracias Yoav. Tiene la palabra Qin. Habla Qin, quería simplemente hacerme eco de lo que dijo Yoav. Y creo que esto inicia una de las cuatro recomendaciones sobre la internacionalización, los datos, el grupo de trabajo de datos sobre nacionalización e internacionalización. Creo que estamos avanzando con uno de los trabajos fundamentales para el proyecto de registro de datos a nivel del Consejo. Habiendo dicho eso, yo entiendo, y también el Consejo ha recibido, las actualizaciones del grupo de trabajo experto. En realidad hay dos. Uno es el EWG sobre los servicios, el directorio de servicios de registro, y durante el fin de semana nos hablaron sobre esta internacionalización, datos de internacionalización, de registro internacionalizados. Desde mi punto de vista y del punto de vista de muchos de nosotros aquí, gran parte de la coordinación se necesita a medida que vamos, según lo fuimos discutiendo durante el fin de semana. A nivel del Consejo, de la comunidad y también del staff, nosotros queremos presentar esto y quisiera referirme a los registratarios no ASCII. También quisiera sugerir que aplaudamos el progreso que se ha logrado hasta ahora y ofrecer que se tenga cierta cautela con la coordinación para el futuro. Gracias, Chin. Habla Wendy. Gracias, Jonathan. Me disculpo si esto parece una pregunta muy simple, muy básica, pero estuve leyendo los materiales y me sorprende la motivación, especialmente por la traducción de la información de contacto. Veo que la transliteración está bien cuando hay ciertos caracteres que no están disponibles, y espero que eso llegue cuando los IDNs estén disponibles, cuando sea necesario. Pero ¿en qué circunstancias sería lógico traducir la información de contacto? Y si no, ¿por qué no lo podemos dejar esto por fuera de la carta? Habla Chin. Gracias, Jonathan. Yo puedo responder y quizás el staff pueda ofrecer una respuesta más abarcativa. Esto es lo que el grupo de trabajo va a tratar de descubrir. El IRT identifica algunas cuestiones. Y la primera de esas cuestiones es que el grupo de trabajo diga si es necesario traducir o transliterar. Por eso es el grupo es el que nos va a embarcar en esto. Gracias por la pregunta. Eso es lo que vamos a investigar. Hola, Jonathan. Gracias, Chin. Veo que hay un comentario. No, no lo hay. Muy bien. Quisiera que conste, si bien mi papel no muestra que la moción fue secundada por Zahid durante el fin de semana. O sea que, Glenn, si pudieras actualizarlo para decir que Zahid fue el que la secundó, y por supuesto Chin va a ser el enlace. No veo ninguna mano levantada ni ningún comentario, y por eso vamos a pasar a la votación. Lo hacemos por teléfono, lo podemos tener por voz, y si no, a los que están aquí lo vamos a hacer a mano alzada. ¿Quién es el que no está a favor de la moción? Que por favor levante la mano. ¿Hay alguien que quiera abstenerse de votar por la moción? Wendy. Y todos los que están a favor, por favor levanten sus manos. Quisiera ahora llamar a la gente que está por teléfono, Joey y Landry. Voto a favor, dice Joey. Habla Jonathan. Landry. Habla Landry y vota a favor. Habla Jonathan, la moción queda entonces aprobada. Wendy, se suele establecer la razón para la abstención, así que si pudieses hacer algún comentario, adelante. Habla Wendy, dado la cantidad de trabajo del Consejo y de la comunidad de la GNSO, creo que focalizar los recursos en una cuestión de traducción me parece innecesario. Y yo lo quitaría directamente de la carta. Gracias, Wendy. Habla Jonathan. Tiene la palabra Jeff. Esta es una pregunta, Wendy. Wendy, ¿participaste del grupo de trabajo que hizo esa recomendación? Habla Wendy. No. Habla Jeff. A mí me encantaría llegar a un punto en el que cuando los grupos de trabajo hacen recomendaciones y hacemos un informe final y luego llegamos al consejo, que ese tipo de notas, que son muy importantes, se hagan a nivel del grupo de trabajo. Sería buenísimo si pudiésemos llegar a ese punto. Gracias. Y habla Wendy. Y a mí me encantaría que todos tengamos el tiempo necesario para participar y ser informados por todas nuestras comunidades y todos estos temas y acontecimientos también. habla Jonathan. Gracias, Wendy y Jeff. Tiene la palabra John. Soy John Berard. Yo extrañé a Wendy durante este último año. Habla Jonathan. Gracias, John. Supongo que, más allá de lo que diga Wendy, se trata de la integridad del proceso ascendente, que todos tenemos que estar focalizados en eso. Vamos a pasar ahora al punto número 5, que es nuestra siguiente emoción en la agenda del día de hoy, y que nos habla sobre la distinción única de ser, creemos nosotros, la moción más larga presentada ante el Consejo de la GNSO. Esto es bastante divertido y también refleja la sustancia del tema y el trabajo que se realiza para producir una moción, pero todas las horas y horas y horas involucradas en el trabajo. Creo que les debemos un especial reconocimiento a aquellos que trabajan muchísimo, y especialmente al presidente del grupo, pero también reconocer a todos aquellos que están en el grupo y el apoyo que han tenido para realizar este trabajo, lo cual va mucho más allá de la comunidad. E incluso reconocer el trabajo anterior a esto, porque se trata de trabajo que entró en este tema antes del inicio del grupo de trabajo. Dado el tamaño de la moción, quizás no sería adecuado leerla, o si no, vamos a estar aquí durante 2 horas. Pero sé que tenemos una presentación para informar al Consejo, que está muy bien informado en base a nuestras sesiones del fin de semana, pero para aquellos que están en la sala y que no tuvieron la oportunidad de participar en las sesiones del final de semana, Thomas Rickert, consejero designado de NONCOM, ha sido el presidente del grupo, y por eso te agradecemos, Thomas. Thomas nos va a dar una actualización sobre su trabajo. Habla Thomas, estamos esperando que nos pongan las diapositivas. Ahí vamos. Yo quisiera presentarles algunos detalles sobre el grupo de trabajo. Nos ha tomado un poco más de tiempo calcular el tiempo mínimo que el grupo de trabajo requiere para el PDP. Trabajamos durante más de 30 meses en esto, y antes del trabajo de este grupo hubo un equipo de redacción que solamente tenía 2 preguntas, la protección de algunas organizaciones, así como de la Cruz Roja. Y quiero agradecerle a Jeff Newman, que fue el presidente del equipo de redacción, por su excelente trabajo que hizo en ese momento. Este grupo de trabajo de PDP es un excelente ejemplo de los esfuerzos colaborativos que todas las partes interesadas tienen en el entorno de ICANN. Nosotros trabajamos muy duro, tuvimos puntos de vista muy distintos, y cuando empezamos nuestro trabajo, todo el mundo estaba parado muy firme en su posición. Y solamente cuando fuimos intercambiando puntos de vista y tratamos de entender un poco mejor los puntos de vista de los otros grupos, solo ahí pudimos llegar a una solución de compromiso. Y así fue cuando... Bueno, de eso se trata el proceso de PDP en ICANN, y la solución que ustedes tienen ahora frente a ustedes, las recomendaciones que logró el grupo, implican un largo proceso donde nos reunimos todas las semanas, tuvimos llamadas de conferencia de 2 horas y la asistencia ha sido muy buena. Tuvimos más de 40 miembros del grupo de trabajo y más del 50% de ellos han asistido en forma regular a nuestras reuniones. También hemos tenido reuniones en persona para poder llegar a la comunidad, para pedir aportes de la comunidad, para tener sus puntos de vista, porque hubo momentos en nuestro trabajo cuando el grupo estaba estancado, no teníamos más ideas, y la gente venía y me decía, pero Tomás, creo que estamos llegando a un callejón sin salida, no hay ningún consenso. Sin embargo, seguimos intentándolo, encontramos formas de proceder, y lo que ustedes tienen aquí es el resultado de todos los grupos de la GNSO que participan, así como gente que está por fuera de la comunidad de la GNSO que nos dio sus aportes. Este es un caso de estudio para un PDP, tanto por el comité asesor como por la junta de ICANN durante más de un año. Y me parece a mí que esto hay que mirarlo un poco más de cerca. A nosotros nos pidieron que trabajemos con esto de forma bastante expedita y algunos quisimos completar nuestro trabajo más rato, pero dada la complejidad de la tarea que teníamos adelante, creo que hemos tenido resultados en un periodo de tiempo muy razonable. Lo que ustedes hayan leído o lo que algunos de ustedes quizás no los obligaron a leer todo el informe, pero el informe tiene más de 80 páginas, es una muy buena lectura y voy a entrar más en detalle en eso en un momento. La estructura del informe es la de las recomendaciones que nosotros tenemos, que la ponemos arriba de todo, y el formato que tiene este informe es bastante distinto de alguno que ustedes pueden leer en algún otro lado. Empieza con una gestión. Nosotros nos focalizamos en las recomendaciones porque nos pidieron que veamos recomendaciones para protecciones potenciales tanto para la Cruz Roja como la Media Luna Roja, el Comité Olímpico Internacional, las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales. Entonces, hubo recomendaciones que a nivel de consenso fueran meras propuestas que no obtuvieron siquiera un fuerte apoyo en el grupo, y eso es lo que encontramos allí. También hablamos de los procedimientos de excepción, porque al grupo de trabajo le pareció que cuando esos privilegios se otorgan, no deben limitar el espacio para el uso por parte de terceros. También hay consideraciones respecto de cómo implementar las recomendaciones a las que llegamos con los GTLDs existentes. Como ustedes recuerdan, el GAC focaliza su asesoramiento en los nuevos GTLDs, pero el Consejo de la GNSO, cuando empezó este trabajo, le pareció que era importante pensar también en los nombres de espacios existentes para poder ofrecer un nivel de protección en todos los espacios de nombres. Esto trae también algunas preguntas respecto de cómo abordar las registraciones existentes, y el grupo de trabajo le ha dedicado bastante tiempo a pensar en soluciones. Luego encontramos una sección sobre las deliberaciones del grupo de trabajo. Ustedes pueden aprender sobre la metodología que aplicamos para llegar a las soluciones que ahora les estamos presentando a la comunidad de la GNSO. Para aquellos que consideran que a pesar del largo de la moción todo queda muy claro y uno podría haberlo hecho muy rápido, yo les recomiendo que entren a esa sección del informe para ver cuáles son las complejidades y cuáles fueron los obstáculos, en particular respecto de las cuestiones legales. Nosotros le pedimos al Consejo General de ICANN que haga una investigación y estuvimos esperando que haya ese informe durante un par de meses para estar informados sobre la situación legal nacional e internacionalmente, porque nosotros no queríamos hacer algo que deje de considerar lo que ya existe, porque nosotros consideramos fundamentalmente que tenemos que estar basados en el derecho internacional, porque eso es parte de la recomendación de la GNSO para el programa de los nuevos GTLDs como tal. Luego encontrarán mucha información sobre los aportes comunitarios, voy a volver a eso en un momento, así como apéndices como la carta, información sobre la asistencia, etc. Y quisiera llamar su atención en especial a las posiciones minoritarias. A mí me parece que la naturaleza de un PDP es que no todo el mundo logra lo que quiere. Sin embargo, aquellos que no lograron lo que pidieron querían asegurarse de que Esto es parte de los lineamientos del grupo de trabajo, que sus puntos de vista están presentados adecuadamente a la audiencia para que ellos pudiesen ver cuál fue la justificación para sus preguntas. Por eso encontramos posiciones minoritarias en muchas dependencias de este informe. Y hay también un documento que yo les recomiendo que lean, porque esto registra las posiciones de aquellos que han respondido a la llamada de consenso. Quisiera agregar a esto que determinar si las recomendaciones tienen un consenso total, un consenso medio, mucho apoyo pero gran oposición, no es algo que ustedes van a hacer al contar las narices. Este no es un proceso de votación. Es la determinación del nivel de consenso de aquellos que han respondido y la carga de determinar el nivel de consenso recae en el presidente del consenso, pero yo sé que hay un gran trabajo colaborativo del grupo de trabajo y hemos tenido muchas discusiones muy largas para ver si la determinación del nivel de consenso refleja adecuadamente los puntos de vista del grupo de trabajo, y creo que vale la pena mirar esto y ver quién apoyó qué cosa y quién estuvo en contra de qué.
Y vamos a hablar acerca de la herramienta de revisión de los comentarios públicos. Voy a volver a eso en un momento, así como la lista de identificadores. Yo pedí al personal que preparara esta presentación porque están aquellos en la comunidad que sí sostienen que la participación en un pedido de comentario público es un ejercicio que no sirve porque no los van a escuchar de todas formas. Este es un grupo de trabajo que pasó por cada uno de los comentarios públicos, los analizó y los debatió. Como podrás ver en la parte superior de esta diapositiva, este es solo un ejemplo de múltiples comentarios que recibimos. Y podrás ver ahí la herramienta de revisión de comentarios públicos. Sé que no llegan a leerlo, pero quería que tengan una idea de cómo funciona. Básicamente es un resumen del comentario público que recibimos. Después tenemos otra columna que dice cuáles son las deliberaciones del Consejo acerca de ese comentario en particular, si el tema ya había sido resuelto, si es necesario tomar alguna medida. Y en este caso en particular pueden ver el comentario público recibido, que en este caso fue un comentario recibido de la Unidad Constitutiva de Negocios, que llegó a la herramienta de llamado a consenso y luego pasó al registro. Por tanto, quedó reflejado durante todo el proceso. El ejemplo que ven en la parte inferior es el comentario público realizado por una persona, Brian Beckham, en este momento, que tenía una idea que pensaba que nosotros debíamos resaltar en nuestro informe final. Entonces, como verán cómo el comentario público pasó y llegó al informe final. Entonces, tomen esto como algo que los debe alentar a hacerse escuchar en los periodos de comentarios públicos. Es un ejercicio que vale la pena. Hablemos ahora acerca de la dimensión de las protecciones de las que hablamos. Como dije antes, se nos pidió que consideráramos las protecciones o las protecciones personales del movimiento de la Cruz Roja, Media Luna Roja, el Comité Olímpico Internacional, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Y quisiera destacar que el grupo de trabajo analizó cada uno de estos por separado. Se dijo en el pasado que los agrupábamos y que tomábamos decisiones que los agrupaba a todos ellos, pero no es así. El grupo de trabajo llevó a cabo sus deliberaciones para cada uno de esos cuatro por separado y el consenso se construyó de forma tal que también pedimos apoyo o falta de apoyo de cada una de las organizaciones, de cada una de las recomendaciones. Esto generó muchas recomendaciones, como podrán recordar, y por eso el grupo de trabajo en última instancia desarrolló 29 recomendaciones. Después hablamos de protecciones de alto nivel en comparación con protecciones de segundo nivel. Analizamos el alcance de los identificadores, la protección de los nombres completos, siglas, coincidencias exactas, pero también hubo un debate acerca si se deberían reflejar cadenas de caracteres similares en los mecanismos de protección. Analizamos los lenguajes, los idiomas, también analizamos distintas opciones de protección reserva de nombres para nombres en depositorios centrales como el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales. Deliberamos si la protección debería estar basada en un servicio de denuncia solamente, si el servicio de denuncia debería otorgarse durante un periodo de 90 días o en forma permanente. Analizamos la protección en periodos previos al lanzamiento, pero también consideramos alternativas curativas o de remediación como el URS, así como la política de resolución de disputas uniforme. También hablamos acerca de los beneficiarios de la producción, si deberían recibir algún tipo de permisos o algún otro tipo de ayuda financiera para que puedan implementar, por ejemplo, los derechos legales. Ustedes van a recibir las diapositivas, pero en esta diapositiva encontrarán información adicional acerca de qué son los identificadores para ayudarlos con la terminología. Tenemos distintos alcances para las distintas recomendaciones, y voy a volver a este tema en un minuto, y también los lenguajes o los idiomas incluidos en las recomendaciones. Algunas palabras acerca del alcance. Hemos diferenciado distintos niveles de protección, entonces no todos los identificadores que los distintos grupos pidieron que se protegieran pueden ser recomendados para su protección de la misma manera. Entonces fue necesario agrupar a los identificadores y luego asociar las distintas recomendaciones con cada uno de los grupos. A los fines de las sociedades de la Cruz Roja, Mediana Roja, tenemos identificadores de alcance 1. Son los que ustedes ven en la pantalla, no los voy a leer. Y también los idiomas en los que se pide protección. Después tenemos identificadores de alcance 2, que son más. Son sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Mediana Roja, así como sus siglas. En el caso del Comité Olímpico Internacional, tenemos solamente identificadores del alcance 1. Los nombres completos que ven ahí. Debería señalar que el Comité Olímpico Internacional nunca pidió protección de las siglas o algunas confusiones al respecto, así que quiero decirlo para aclararlo, nunca se pidió que incluyéramos esto en la ecuación. Hablando de las organizaciones intergubernamentales, las recomendaciones están basadas en la lista producida por el GAC. Hubo amplias deliberaciones acerca de cómo y en ese caso de qué manera podemos pedirle a alguien que genere una lista de organizaciones intergubernamentales, pero en última instancia nuestra recomendación es tomar la lista ya preparada por una tercera parte, que en este caso es el GAC. Entonces tenemos el nombre completo en el alcance 1, las siglas en el alcance 2. En el caso de las organizaciones no gubernamentales internacionales, también buscábamos soluciones que nos de forma tal que nosotros no tuviéramos que generar una lista de estas organizaciones. Por lo tanto, decidimos que la lista ECOSOC podría ser incluida en las recomendaciones. Acá tenemos el estado consultativo general, así como el estado especial. Con respecto a las recomendaciones que armamos, son 29 recomendaciones en total, agrupadas de la siguiente forma. Y supongo que esto va a hacer que sea más fácil para ustedes entender cuál es la idea, cuál es la idea de la moción, que como dijo Jonathan, se dice que es la moción más larga en la historia de la GNSO. Pero simplemente no hay una respuesta simple para una pregunta tan compleja que nos plantearon. Pero de todas formas voy a tratar de resumirlo para que ustedes entiendan un poco mejor. Si bien voy a tener que avisar que si quieren entender toda la historia, si quieren entender todos los detalles, van a tener que leer la moción, así como el informe final. Ha habido cierto apoyo para la protección de la reserva de alto nivel para el nombre completo. Esto significa que el nombre completo no es elegible para la registración. Esto es algo que entonces no se aplica a esta ronda, pero que es un mecanismo de protección para rondas futuras. Además, el grupo de trabajo recomienda que cuando se otorguen estas protecciones, simplemente también un procedimiento de excepción. Y esa protección se otorga a las 4 categorías de organizaciones. En un segundo nivel tenemos consenso acerca de que debe haber protecciones para los nombres completos de la RCRC, IOC y las organizaciones intergubernamentales. No hay protección para las organizaciones no gubernamentales internacionales en este caso. ¿Qué significa? esta protección de la reservación. Estos nombres no pueden ser registrados y además en el alto nivel debe haber un procedimiento de protección que debe acompañar este tipo de protección. Después tenemos una tercera clase de protección que recomendamos. No todos alcanzaron el nivel de consenso, algunos solamente llegaron al nivel de amplio apoyo con oposición. Y se trata de que se agreguen identificadores al Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales. Entonces, no solamente que cada uno de estos debe ingresar en el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales individualmente, sino que también debe solicitar su inclusión. Y después hay un servicio de notificación de denuncias de 90 días. Esto es para los RCRC y también para las siglas de las organizaciones intergubernamentales y para nombres completos de las organizaciones no gubernamentales internacionales. Entonces, las organizaciones intergubernamentales cuyo nombre no fue reservado en el segundo nivel pueden ser incluidos en el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales. Y además está la recomendación también que recibió un amplio apoyo pero significativa oposición con respecto a la pregunta de si esos nombres que están en el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales también deben beneficiarse con los servicios de Sunrise. Otra recomendación que recibí sobre la que hubo consenso fue el pedido de un informe de cuestiones para que un posible PDP determine de qué forma las IGOs y las INGOs pueden utilizar los mecanismos curativos de URS y de UDRP. No todas estas organizaciones pueden utilizar estos mecanismos curativos y el grupo de trabajo consideró que era adecuado abrir esto para que pudieran tomar alguna medida contra alguna registración ilegal. El último punto es el punto que ya tratamos en la agenda de consentimiento y es el pedido relacionado con el de consenso, así que no voy a volver a tratar este tema. También hablamos acerca de las propuestas que no recibieron un gran apoyo con oposición significativa y que es la reserva de siglas. El grupo de trabajo decidió no apoyar esto y aún más hubo algo que puede llamarse consenso en contra, porque solo las organizaciones que se beneficiarían de la protección de siglas apoyaban esto. Permiso para no pagar las tarifas en el alto nivel y en el segundo nivel fue un tema. Esto está limitado a un periodo de 90 días. Debo señalar que hay algunas diferencias entre el asesoramiento del GAP que recibió la Junta y tiene que ver con la reserva de siglas. Las siglas no lograron obtener protección de reserva. Tenemos una recomendación que tiene que ver con la inclusión de las siglas de la IGO en el TMCH. Recibió apoyo, pero también oposición significativa. No logró el nivel de consenso. Y creo que vamos a hablar de este tema en un momento cuando hablemos de la moción. Además, las INGO no están cubiertas en el asesoramiento del GAP, pero como el propósito del PDP era analizar el tema de la protección tanto para las organizaciones intergubernamentales como para las no gubernamentales internacionales, lo incluimos en nuestra carta orgánica. Bueno, creo que ahora voy a terminar acá. Acá encontrarán algunos vínculos con el informe final, los comentarios públicos y el sitio web con todos los documentos que se utilizaron en trabajo del PDP. Y con todo gusto voy a responder cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Thomas, por este informe general sobre la naturaleza del trabajo, las derivaciones y todo lo que hicieron en este PDP tan completo. Creo que esto ayuda a asegurarnos de que sin leer toda la moción completa, que llevaría mucho tiempo, como dije antes, nosotros, como consejo, que ya estábamos informados, pero además todos los demás que están acá, reciban la información suficiente al respecto. Habla Jonathan Robinson. Entonces, la moción contiene 22 considerandos y presenta 7 cláusulas de resolución. Las primeras tienen el apoyo que describió Thomas y la séptima tiene un menor nivel de apoyo que el consenso, es decir, fuerte apoyo pero posición significativa del grupo de trabajo. Sin embargo, todas son recomendaciones del grupo de trabajo. Lo que hemos hablado y creo que lo que acordamos es dividir nuestros votos en dos categorías. Los componentes de las cláusulas de resolución, es decir, de la 1 a la 6, que tienen el consenso y el apoyo del grupo de trabajo, y la séptima, que tiene el fuerte apoyo pero importante oposición, por detrás como recomendación al Consejo. Entonces, antes de continuar y votar la moción, es costumbre hablar, recibir aportes, comentarios del Consejo, preguntas para Thomas o para el personal que trabajó en esto y comentarios del público. Entonces voy a hacer una pausa para ver si hay algún comentario del público, del Consejo. Veo que Brian levantó la mano. Habla Brian. Quiero agradecerle a Thomas y a su grupo de trabajo por el gran trabajo que hicieron. Leí la moción, es agotadora, así que me imagino lo que habrá sido armarla y trabajar tanto. Así que una vez más, muchas gracias. IPC apoya la moción y tal como dijo Thomas en su presentación, queremos llamar la atención del Consejo con respecto al hecho de que cuando a lo que dijeron el GAC y la Junta ayer, dijeron que la posición de la minoría debe estar incluida. Hubo voces de apoyo, así que quizás surja algo del GAC. Y sé que están en el proceso de asegurarse de que tengamos una mayor comunicación. Simplemente quería asegurarme de que el Consejo supiera que esto es algo que se habló y que quizás obtengamos más información al respecto. Muchas gracias, Thomas, y les agradezco el trabajo que hicieron. Habla Jonathan. Gracias, Brian. Para responder, vamos a hacer un esfuerzo especial, más allá de lo que normalmente hacemos, por comunicar el resultado de la votación sobre este PDP al GAC inmediatamente después de la reunión. Creo que eso resultaría muy útil para asegurarnos de que los líderes del GAC y el GAC en general estén informados. Klaus, habla Klaus. Quisiera hacer una declaración. Algunos de ustedes quizás sepan que mi unidad constitutiva, ENPOC, está muy conectada con este tema y puedo decirles que definitivamente no logramos hacer entrar en este informe todo lo que queríamos. Hay muchas preguntas que no aprobaríamos, muchos temas que no aprobaríamos y que escribiríamos de forma diferente, pero quiero decirles que analizamos en detalle todos los procedimientos del grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo trabajó excepcionalmente bien, de una forma abierta y transparente. Y lo que surgió es un punto intermedio, ciertas concesiones con las que podemos vivir. Simplemente quiero decir esto porque es uno de esos ejemplos perfectos en donde no todos obtienen todo lo que quieren. Y en segundo lugar, así es como funciona un proceso de múltiples partes interesadas. Una vez más, quiero felicitar al grupo de trabajo y decirles que vamos a votar en forma afirmativa. Habla Jonathan. Gracias, Klaus. ¿Algún otro comentario, pregunta o contribución? Habla John Berg de la Unidad Constitutiva de Negocios. Lo interesante es que en los primeros 4 días de la reunión hubo comentarios acerca del trabajo de los grupos de trabajo, el ATRT2 y sus debates. Esto surgió en otras reuniones. El hecho de que el elemento esencial del abordaje ascendente basado en el consenso y de múltiples partes interesadas está basado en la fortaleza de los grupos de trabajo. Con frecuencia vemos grupos de trabajo que tienen menos personal del necesario por el volumen de trabajo. Ya escuchamos que hay mucho trabajo que la comunidad pide que se haga, pero en este caso el grupo de trabajo demostró que hay un amplio grupo de casi todos los rincones de la comunidad, no solamente la comunidad de GNSO, que puede reunirse y tomar decisiones que, creo yo, a nivel de consenso del consejo, debemos apoyar. Finalmente, quiero decir que lo último que tenemos que hacer es socavar el valor del compromiso que hacen los miembros individuales de la comunidad cuando dicen que apoyan los grupos de trabajo. Quiero felicitar al grupo de trabajo. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer y quizás es un estudio de caso para los que vienen luego de nosotros, porque podemos demostrar que se puede crear un grupo muy amplio de personas talentosas. Gracias, John. Sahid, habla Sahid. Quiero complementar lo que dijo John. Este es un ejemplo que demuestra un problema sumamente difícil. Sobre un tema donde hay mucha polarización. Cuando comenzaron, lograron llegar a un consenso. Y aquellos que dijeron que quizás en cierta forma el GNCO puede pasarse por encima, creo que hay cosas que simplemente hay que hacer acá. Quiero felicitarlos. Es increíble. Este es un ejemplo también, no solamente de un estudio de caso de cómo pueden hacerse este trabajo, sino también el GAC tendría que analizarlo, porque creo que es una muestra de la forma en que se puede interactuar. Gracias. Habla Jonathan. Quiero enfatizar que los grupos de trabajo de la GNCO están abiertas a todo el mundo. Todos pueden participar. Entiendo estos comentarios, pero quiero enfatizar que estos grupos son abiertos. Habla Wolf Ulrich. En nombre de la unidad constitutiva CPC, quisiera también decir que apoyamos el resultado de este grupo de trabajo y la forma en que el grupo de trabajo ha estado encarando estos temas. Habiendo dicho esto, también quiero enfatizar que este es un muy buen ejemplo de cómo funciona y es un buen ejemplo para elevar el nivel, el grado de conciencia acerca de un PDP y acerca de cómo funciona el PDP dentro de la ICANN. Específicamente, creo yo, y esto fue una de las razones, Fadi en su discurso de apertura también habló acerca de los PDP y dijo que no tenemos que defender la forma en que vamos a trabajar y cómo hacemos nuestro trabajo. Este modelo de PDP funciona y este es uno de los mejores ejemplos. Gracias.
Tiene la palabra Alan. No sabía que era el siguiente. Sin sacar nada de lo que ha hecho Tomás y el grupo, quisiera destacar algunos de los aspectos negativos de las cosas que sucedieron en este proceso. Probablemente este es el primer PDP que yo puedo recordar donde ninguna de las recomendaciones recibió una aprobación unánime del grupo. Creo que esto es inusual y probablemente es inevitable en base a la participación y al tema. Y las recomendaciones que están siendo presentadas con el consenso o el fuerte apoyo son recomendaciones que esencialmente se quedan en el tope de la pila de la gran cantidad de alternativas que hay. Y no me queda muy claro a mí o a LAC si se trata de unas recomendaciones consistentes que se puedan implementar como una sola entidad. Todas estas cuestiones destacan las dificultades del problema y las dificultades del proceso del PDP para poder fijar buenas políticas de recomendación mientras se logra el consenso, en lugar de que haya un consenso. No estoy diciendo que no lo es, sino que va a ser complicado analizar las partes de las recomendaciones y ver cómo se logra que sean una sola entidad. El crédito de Thomas es haber llegado hasta donde llegamos y que tenga ese crédito. Pero también esto ilustra la dificultad de utilizar el proceso actual para abordar los temas contenciosos y difíciles. Habla Jonathan. El hecho de que era complejo y que y que no reflejó un consenso completo no significa necesariamente que sea algo negativo. Habla Alan, no hay necesidad de responder. Habla Jonathan, le da la palabra a Peter. Habla Peter, yo solamente quería decir que hicimos un muy buen trabajo en una tarea muy difícil y que recibí un comentario ayer de que hay demasiadas cosas en la misma canasta. Yo no soy alguien que lleve canasta, sino que soy abogado, y para mí yo soy alguien que apoya esto totalmente. Habla otro orador, Volker. Quiero agregar mi apoyo al excelente trabajo que se ha hecho, porque esto ha sido un tema muy conflictivo. Ha habido varios temas como este en las partes interesadas y en los miembros de la comunidad, y el debate que ha ocurrido es una reflexión de todo esto, un reflejo de todo esto. El hecho de que no exista un consenso total también es reflejo de esto en respecto de las recomendaciones y determinaciones. Y aquellas determinaciones o recomendaciones que sí tuvieron consenso son un buen ejemplo de que el proceso de ICANN funciona muy bien. Yo no voy a hablar mal de las recomendaciones que no recibieron consenso, pero sí quisiera decir que, dado que son muy conflictivas, la oposición importante que se expresó es un caso en el que estas recomendaciones no serían una buena idea. Es algo bastante convincente decir esto. ¿Cuál es la mejor práctica o cuál es la mejor política? Es algo de lo que yo tengo mi opinión y voy a actuar en consecuencia con esa opinión. Habla Wendy. Gracias, Jonathan y Thomas, por compartir esta detallada explicación del amplio trabajo del grupo. Creo que es importante. Mi posición personal y la posición de muchos en los grupos de partes interesadas no comerciales es distinta del consenso al que llegó el grupo. Muchos de nosotros nos oponemos a la reserva de estos nombres en toda circunstancia, y de todos modos participamos a lo largo del proceso en los debates que llevaron a este consenso. Que en muchos casos tenían un fuerte apoyo con reservas. Este debate extendido refleja lo mejor del proceso de políticas de ICANN cuando los grupos y las posiciones se inician en un periodo muy diferente y se van acercando y pueden incluso tener cierta influencia en la posición de consenso. Por esa razón, digo que yo respaldo las recomendaciones que se lograron por consenso a pesar de la oposición individual a muchos de sus elementos. Habla Jonathan. Gracias, Wendy. Le iba a pedir a la lista que se limite, pero habla Chuck. Soy Chuck de VeriSign y soy miembro del grupo de trabajo. Muchos de ustedes hablaron de esto y Wendy lo ilustró. Una de las cosas que a mí me impresionó sobre este grupo es que, a pesar de las enormes diferencias que teníamos, todos, sin excepción, participaron de modo muy profesional, mostraron respeto por el otro, incluso cuando no logramos lo que queríamos. Fue un ejemplo impresionante de cómo podemos trabajar juntos efectivamente, incluso cuando tenemos muchas diferencias en los temas en los que hablamos. Por eso quiero felicitar a todos los miembros del grupo de trabajo. Este ha sido un gran ejemplo para nosotros. Habla Jonathan. Le voy a dar la palabra a María y luego a Tomás para que tenga la última palabra. Habla María. Gracias, Jonathan. Esta moción nos lleva a las perspectivas evolutivas de respecto de si el Consejo de la GNSO es un organismo legislativo o si lo es de control. O bien es uno o es el otro, pero a medida que esto va cambiando a lo largo del tiempo, quiero decir que cuando un grupo de trabajo tiene un consenso total, no es nuestro trabajo ir contra eso, es nuestro trabajo respetar y continuar motivando los participantes. Pero creo que esto también ilustra algunos de los puntos que se mencionaron en el informe de la TRT2, donde hay un problema con lo estrecho que tiene el grupo de trabajo en términos de lo geográfico, la representación profesional y la cantidad de personas que pudieron ser respaldados por sus empleadores en la participación. Eso no disminuye su amplio trabajo y dedicación, pero yo creo que, como dijo Wendy, esto es lo mejor que puede ofrecer el PDP, pero es lo mejor por ahora. Creo que tenemos que aprender de esto y mirar la participación más amplia de los grupos de trabajo de la GNSO en términos de la geografía, la cultura, el idioma y la orientación profesional. Yo voy a votar a favor de todas las partes de consenso porque ese es el trabajo del Consejo, pero personalmente creo que tenemos que trabajar mejor en los grupos. Creo que es algo que todos debemos hacer cuando a medida que avancemos. Gracias, María. Tomás tiene los comentarios de cierre. Habla Tomás. Yo ya le agradecí a los miembros del grupo de trabajo por su excelente colaboración. Quiero expresar el feedback positivo al grupo, pero hay algo de lo que no hablamos y que lo reservé intencionalmente para este último minuto. Y esto es que a veces escuchamos a la gente decir que la colaboración entre los grupos de trabajo y el staff de ICANN no es como debe ser y que hay muy poco apoyo. Pero en este caso, el apoyo que recibió el grupo e incluso el que recibí yo ha sido excelente. Siempre han estado disponibles, los resultados de los trabajos que produjeron fueron también excelentes y trabajaron día y noche realmente. Sí. Es posible, quisiera pedirle a Barry y a Marika que se pongan de pie y les vamos a dar un gran aplauso. Habla Jonathan, gracias Thomas, gracias al grupo de trabajo y al staff de ICANN. Vamos a pasar a la votación, vamos a recordarles una vez más que hemos dividido la votación. Hay dos componentes, el primero tiene las seis cláusulas sobre el resultado del consenso y la segunda votación es sobre el número 7, que es la que recibió gran apoyo pero también gran oposición. Jeff, quisiera decir que después de que pasemos a esta votación, algunos van a hablar de la CP, que es la política por consenso. Por eso, como no es unánime, tenemos que asegurarnos de que llegamos a los umbrales para determinar quién recomendó, cómo hacemos la recomendación a la Junta. Habla Jonathan. Dependiendo del nivel de apoyo, esos componentes de la moción van a impactar en su futura implementación. Eso es algo que hay que tener en cuenta también. Es bastante sutil, pero no es simplemente una cuestión de llevar cada componente de la moción, sino de la amplitud que tiene la moción y cuál será el impacto cuando se implemente. ¿Cuáles son las acciones que se toman después? Glenn cree entonces que vamos a hablar de lo central del tema. Quiero recordarles a los consejeros que quede claro que vamos a votar los puntos 1 a 6. Son esas recomendaciones, las votamos como una sola cosa. porque reciben el apoyo del grupo. Habla Glenn, John Berard. Sí. Wolfolik Novin, a favor. Wendy Seltzer. Sí. María Farrow. Sí. Joy Ledicott, ¿me escucha? Sí, tengo un comentario, dice Joy. No escuchamos bien a Joy. Los intérpretes, no escuchamos a Joy. Habla Jonathan. Joy, ¿podría repetir su comentario, por favor? Habla Joy. Sí, mi comentario era para decir que yo apoyo lo que se ha dicho, lo que se ha desarrollado por consenso, y estoy votando a favor de eso. Apoyo el proceso de consenso y no necesariamente la sustancia. Gracias, Joy. Habla Glenn. Said Jamil, sí. Jeff Newman, sí. Lendry Ajayi, sí. Thomas Rickert, sí. Mason Cole, sí. Brian Winterfeld, sí. Osvaldo Novak, sí. Yoav, sí. Ching Chao, sí. Jonathan Robinson, sí. Peter Rainford, sí. Klaus Stoll, sí. Magali Pazello, sí. Jorge Greiman, sí. David Kay, sí. Quisiera hablar de mencionar un condicionamiento a lo que dijo Joy. La moción se aprueba unánimemente, Jonathan. Habla Jonathan, gracias Glenn. La moción se aprueba unánimemente. Al menos ese componente de la moción, que son las cláusulas 1 a 6. Vamos a ser claros en comunicarle al Consejo lo antes posible sobre el impacto y las consecuencias de ese voto unánime, para que a todos les quede 100% claro. El segundo voto sobre esto tiene que ver con los puntos, el punto 7 y ese componente del grupo de trabajo que no recibió el apoyo de consenso. Habla Glenn, voy a hacer eso, Jonathan. Jin Chao, no. Volker Greiman, no. Joy Ledicott, no. Magali Pazello, no. David Cake, no. Klaus Stoll, no. Peter Reinfeldt,
sí.
Wolf und Dick Novan, no. Joav Karen, no. Wendy Seltzer, no. Jonathan Robinson, no. Osvaldo Novak, no. Brian Winterfeld, sí. Mason Cole, no. Maria Farrow, no. John Berard?
Yes.
Sí.
Jeff Newman?
Jeff Newman?
No.
Thomas? No. Nandri Ajayi? Landre, ¿nos puede escuchar?
No.
Dije no. Las partes contratantes tienen 7 votos por el no, y las partes no contratantes, Zahid, sí, en la Cámara de Partes No Contratadas hay 7 votos en contra. Y. Perdón, en la Cámara de Partes Contratadas 7 votos en contra. Y en la de No Contratadas hay 4 votos en contra y 4 votos a favor. Perdón, tenemos 9 votos en contra y 4 votos a favor en la Cámara de Partes No Contratadas. Tiene la palabra Jeff Newman. Quizás el consejo en una sesión de cierre podría hablar de lo siguiente, porque es interesante que el número de representantes de grupos de partes interesadas y unidades constitutivas que apoyan esta moción que el grupo de trabajo votó en contra de la recomendación aquí. Es interesante que los registros fueron la única oposición en el grupo de trabajo y los registros votaron no en consistencia con lo que nosotros hicimos. A mí me sorprende que los representantes y las unidades constitutivas, Thomas tuvo mucha razón en su informe de decir que participaron aquellos que dieron su apoyo. Nosotros le debemos una explicación a por qué hay una diferencia entre lo que sucede en el grupo de trabajo y lo que sucede aquí, especialmente porque los comentarios de todos apreciaron tanto lo que ocurrió en el grupo. Y este es el modelo. Creo que tenemos que explicar esto porque otros los van a ver. Y quizás durante la sesión de cierre, esto es algo que el consejo pueda tomar como un asunto. Hola Jonathan, gracias Jeff. Es posible que haya problemas en cuanto al nivel de consenso e incluso a la consistencia en el grupo y el trabajo. Y luego el voto del consejo. Por eso creo que es un tema muy útil y agradezco su sugerencia. Alan.
Habla Alan. No sé muy bien cómo vamos con el tiempo, pero yo sugiero que si alguien tiene alguna respuesta lista, aquellos que votaron en contra, pero que lo apoyaron en el grupo de trabajo. Quizás tiene alguna respuesta breve y concisa para dar ahora en esta reunión. Quizás valga la pena escucharlos. Habla Jonathan, creo que tenemos tiempo suficiente para escucharlos. No quiero entrar en un debate completo, pero creo que si es una explicación breve y concisa o alguna indicación de la razón, estamos abiertos a escucharlos. ¿Alguien tiene algún comentario? Osvaldo. Habla Osvaldo. Yo participé en el grupo de trabajo y hubo bastante consenso, hubo bastantes concesiones para llegar al consenso en varias posiciones. Estamos en contra de muchas de las protecciones que damos en este caso. Entonces creo que lo que ocurre es que en el grupo de trabajo, en algunos casos, decíamos que sí para ver si lográbamos consenso. En otras cosas, aunque no estábamos totalmente satisfechos con la decisión, y ahora escucho que el Consejo dice que no logramos llegar a un consenso, pero nosotros estábamos en contra desde el principio y por eso votamos por un no. Ahora, Jonathan, gracias por la pregunta. Gracias, Osvaldo, por la respuesta. Me parece que es muy útil para aclarar algunas de las cosas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o hacer algún aporte con respecto a este punto? Thomas. Habla Thomas. No puedo hablar en nombre de los grupos que expresaron sus opiniones diferentes en el grupo de trabajo y luego en la votación en el Consejo, pero quisiera ofrecer una explicación posible. Y es que se puede apoyar algo a nivel del grupo de trabajo, esperar que se realice todo el trabajo de consenso y luego decidir que uno no estaba decidiendo hacer el consenso. Y esta recomendación que tenemos incluía una de esas situaciones. Creo que tenemos que seguir hablando sobre este punto. Como dije, durante las sesiones del grupo de trabajo el fin de semana, no hubo ninguna guía clara para los grupos de trabajo con respecto a si solo deben aprobar, si solo deben dar al Consejo las recomendaciones aprobadas por consenso o si también tienen que pasar aquellas posiciones que tienen apoyo y una oposición significativa. Y creo que el resultado demuestra quizás sea necesario mayores guías para el grupo de trabajo que solo debería transmitir sus oposiciones de consenso. Ahora, Jonathan, sin ofrecer un punto de vista, quiero decir que también podríamos decir exactamente lo contrario, de la posición contraria. Hay cierta flexibilidad en el proceso y está la oportunidad de hablar sobre estos temas. No quiero entrar ahora en pleno debate sobre este tema, pero quizás haya también puntos de vista en contrario. Bueno, muchas gracias a todos. Sé que trabajaron mucho, no solamente los grupos de trabajo, cuyo trabajo ya fue reconocido, pero sino los miembros del sino que los miembros del Consejo también trabajaron mucho, hablaron con los grupos y trataron de llegar a una posición pensada y bien considerada. Entonces, gracias a todos por su trabajo. El próximo punto nos lleva un poco más a tierra. El punto 6 se ocupa de las mejoras prospectivas en el proceso de desarrollo de políticas. Esto forma parte del tema del trabajo del Consejo, que consiste en asegurarnos de que mejoremos continuamente la forma en la que trabajamos y la efectividad y eficiencia de nuestros resultados. Esto es algo con lo cual nos ayuda el personal, y Rick es del personal de políticas de la ICANN, ha trabajado mucho y ha compilado una serie de sugerencias que vimos, que revisamos y que ahora trataremos de integrar con lo propuesto con el trabajo de ATRT2, y en muchas formas espero que esto nos prepare mejor para el debate que tendremos posteriormente con el equipo de ATRT2. Marika, quizás usted podría darnos una revisión breve, y supongo que habrá algunas preguntas obvias y algunos debates obvios que tendrán lugar. Habla Marika. Gracias. Básicamente, Yo transmití una versión actualizada de la tabla, creo que antes de que todos viajaran a Buenos Aires o quizás cuando ya estaban en el avión. Así que lo vamos a ver brevemente. Lo ven en la sala de Adobe Connect. Hay un vínculo también. Vamos a retroceder un paso. El Consejo comenzó a debatir esto en su reunión en Durban, donde hicimos una sesión con torbellino de ideas para ver cuáles son los elementos del PDP que podían mejorarse o simplificarse sin que se detuviera todo el proceso, pero con la flexibilidad actual. Sobre la base de ese debate, llegamos a una serie de puntos que luego analizamos en distintas reuniones del Consejo que tuvieron lugar entre Durban y ahora. Y en la última iteración es lo que ustedes tienen en la pantalla en este momento, que es una revisión de las mejoras propuestas, y en cada caso tenemos los próximos pasos. La idea es que empecemos a probar o experimentar estas mejoras propuestas y esperamos en determinado tiempo ver cómo funcionan, ver cuál es el impacto, ver si aceleran el proceso, ver si aportaron nuevos elementos al proceso. Antes ustedes hablaron acerca de que ingresen nuevos participantes, de que la gente se sienta integrada, que entienda el proceso, que no se vaya después de un grupo de trabajo. Y lo que también hace la tabla, y Jonathan ya lo mencionó, es ATRT2 ya hizo una serie de recomendaciones en relación con las PDP de la GNCO. Entonces lo que tratamos es de hacer un seguimiento de estas recomendaciones, ver cómo están alineadas con algunas de las mejoras. Creo que quizás no todos ustedes pudieron ver estas propuestas. Entonces voy a describirlas brevemente, si les parece bien, y después espero recibir sus contribuciones con respecto a si les parece que esto es algo con lo que ya podemos empezar a trabajar o si hace falta más tiempo para seguir considerando, y quizás en la próxima reunión decidir si vamos a continuar con todo esto o con algunos. La primera propuesta entonces consistió en ver la carta orgánica del grupo de trabajo, y la propuesta era incluir una carta orgánica como una carta orgánica propuesta como parte de este informe de cuestión. Entonces, básicamente, el personal preparó la primera versión, también analizaron el informe de cuestiones preliminar y presentaremos todo eso al Consejo de la GNCO para que ustedes tengan la opción de votar al principio del PDP al mismo tiempo que se adopta la carta orgánica, lo cual básicamente reduciría un paso del proceso en aquellos casos en los que a ustedes les parezca que corresponde. La gente expresó sus preocupaciones acerca de que esta sea una opción predeterminada y también de que debía haber suficiente flexibilidad. Algunos dijeron que preferían que un grupo analizara una versión preliminar, por lo tanto hicimos algunos cambios en los documentos en consecuencia. Y ahora la propuesta es básicamente que vamos a actualizar el pedido de informes de cuestiones para incluir específicamente una opción para solicitar una carta orgánica preliminar como parte del informe de cuestiones preliminares. Es decir, una versión preliminar para que todos puedan indicar si les parece bien o no. Y luego vamos a aclararlo también como parte de la moción. También vamos a comunicarlo para que quede a consideración de todos los miembros del Consejo. Y esto pasaría automáticamente a un equipo que analizaría la versión preliminar. Creo que en el periodo de 6 a 12 meses tuvimos algunos informes de cuestiones adicionales, hicimos una revisión de si esto funciona o no, y una vez más, si pensamos que funciona, tenemos que decidir si hace falta hacer algunos cambios en los procedimientos operativos, en el manual de PDP, para formalizar esa opción. Con respecto a la intensidad de las reuniones del PDP, como dije, hay más reuniones más prolongadas que podrían ayudar a acelerar el proceso, pero algunos dijeron que también esto podría implicar algunas limitaciones porque dependemos de la disponibilidad de los voluntarios. Por tanto, nuestra sugerencia es que quizás como primer paso el personal se ocupe de recopilar información adicional sobre la duración de la fase del grupo de trabajo, la cantidad de horas, para que tengamos una mejor idea de qué estamos hablando, qué hace falta para completar un PDP. Después quizás también hacer una revisión de algunos esfuerzos recientes para ver aquellos casos en los que se utilizó un cronograma intensa, por ejemplo, el PDP de OIG y NGO, y después analizar distintas opciones existentes para aumentar la intensidad de las reuniones, incluyendo ventajas y desventajas de esas opciones. Y sobre la base de este análisis, esperamos que el Consejo esté en posiciones de decidir cuál de estas opciones quiere seguir, si es que elige alguna. El próximo punto tiene que ver con el aumento de el grupo de voluntarios de PDP. Creo que muchos de ustedes ya sabrán que hay distintos esfuerzos en curso para ocuparse de este trabajo de difusión externa, para conseguir más gente que se ocupe de esto. Por lo tanto, nuestra sugerencia sería que el Consejo haga una revisión de los esfuerzos de difusión externa existentes. También el Consejo debería considerar enviar invitaciones a cada una de las unidades, a los presidentes de cada una de las unidades constitutivas y a los comités ejecutivos, para alentarlos a reclutar gente para los grupos de PDP y para asegurarse de que las partes interesadas y las unidades constitutivas estén actualizadas y reciban información de sus representantes acerca del progreso de los PDP. Hay algo en lo que estamos trabajando activamente y es explorar las opciones en relación con un webinar para dar una introducción al proceso y las herramientas que tenemos disponibles, para asegurar que la participación sea más sencilla y que haya una participación continua en las actividades de PDP. Esperamos lanzar un programa piloto en poco tiempo con el apoyo de Mikey, que está aquí en la sala. Poco tiempo después de Buenos Aires, en el caso de alguno de los nuevos proyectos, la idea subyacente es tener una especie de puerta abierta, una breve introducción y luego abrir la puerta para preguntas y respuestas, para dar a la gente oportunidad de hacer preguntas de cualquier cosa que quieren averiguar, saber qué significa ser un miembro del grupo de trabajo. Después tenemos otra opción de requerir a los representantes de los grupos de trabajo o a los participantes de cada unidad constitutiva y posiblemente los enlaces de las organizaciones de apoyo y los comités asesores que también hagan su aporte. Por lo tanto, creo que es acá en donde el Consejo quizás deba rever o analizar esta opción junto con los grupos de partes interesadas para decidir si esta opción es factible. Y Jonathan quizás quiere hablar con los presidentes de los comités asesores y los grupos de apoyo, a ver si asignar personas en forma formal a cada grupo de trabajo de PDP sería algo que les parecería bien o no. Con respecto a las herramientas online y capacitación, además de varios proyectos en curso, quizás ustedes ya sepan que la plataforma learn.icam.org ya se lanzó en esta reunión, lo cual también ofrece una serie de cursos de capacitación y también le da la opción a los miembros de la comunidad de desarrollar ellos mismos cursos. Por lo tanto, la sugerencia acá es que el Consejo haga una revisión de las herramientas online existentes y los proyectos de capacitación y determine si se necesitan acciones adicionales o medidas adicionales o si es necesario modificar lo que hay para contribuir al éxito del PDP. Y una vez más, desde el punto de vista, estamos hablando del personal, del consejo, el punto de vista del personal, junto con el consejo, todos debemos ayudar a nuevos participantes que están incluidos. También estaba la opción de explorar la posibilidad de tener un repertorio del grupo de trabajo de PDP. En lugar de tener un grupo de trabajo que en forma conjunta redacta un PDP, por ejemplo, los distintos grupos preparan una versión preliminar. Acá la sugerencia es que quizás el personal puede explorar estas opciones, ofrecer información más detallada acerca de cómo esto trabajo funciona o funcionaría en la práctica, por ejemplo, cómo se seleccionaría este repertorio, cómo sería la interacción con el personal y con los miembros del grupo de trabajo. Y luego el consejo quizás pueda hacer un análisis de esa retroalimentación y decidir si vale la pena continuar con esa opción o no. Con respecto a la moderación profesional, facilitación y a la mejora de los expertos, me olvidé de mencionar esto antes. Creo que acá sugerimos una vez más que quizás el personal primero pueda recopilar información adicional sobre los costos potenciales de involucrar a facilitadores profesionales. Estas son cosas que tenemos que analizar en el consejo y el consejo luego va a hacer una revisión de la información y determinar si vale la pena o no considerar esa opción. También está la opción de organizar talleres y debates desde el principio. Y acá sugerimos que cuando se recibe una solicitud de una cuestión, el consejo considere discutir y cerrar la colaboración con ese solicitante. Y finalmente, este es un tema que también debatimos el fin de semana con respecto a la matriz de datos. Obviamente, Hay un grupo de trabajo que está trabajando en esto, identificando si están satisfaciendo las necesidades existentes para ver si esto va a ayudar a los grupos de trabajo de PDP a trabajar en forma más eficiente y eficaz. Entonces, estas son solamente algunas ideas que quería plantear y creo que ustedes ahora tienen que hacer una revisión, indicarnos si les parece que debemos comenzar a explorar estos próximos pasos. En general, vamos a volver a hablar con ustedes para darles más información y más opciones. Algunas podríamos empezar a implementarlas concretamente y una vez más creo que la idea es que a medida que pase el tiempo, básicamente hagamos una revisión de todo esto de forma periódica para ver qué es lo que se hizo y si es necesario mejorar la eficiencia y la efectividad del PDP. Gracias, Marika. Espero que lo que escucharon en nuestra reunión pública sea un intento de buena fe de resumir dónde, dentro de las limitaciones de los procesos y reglas existentes, donde podemos mejorar la eficiencia y efectividad del PDP. Y básicamente, la propuesta de comenzar con uno o más de estos a modo de prueba para luego hacer una revisión. Entonces, la pregunta que tenemos que responder nosotros es ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y no tenemos que llegar a una conclusión ahora necesariamente. Podemos definirlo en nuestra reunión de diciembre, pero quisiera recibir alguna guía porque este es un tema que ya venimos planteando en un par de reuniones y creo que tenemos la oportunidad de empezar a trabajar el nuevo año calendario con la implementación de uno o más de estos proyectos a modo de prueba. Me parece que es la mecánica de cómo pasar de una propuesta a la acción lo que resultaría muy útil. Y sería bueno que ustedes nos hagan comentarios sobre esto ahora o en el futuro, que hagan algún aporte para que podamos tomar decisiones sobre uno o más de estos temas lo antes posible. La idea sería que no fuera después de nuestra reunión de diciembre. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, contribución? Tengo a María, Alan. María. Habla María. Gracias, Jonathan, y gracias, Marika. En primer lugar, quiero decirle a Marika que hizo un muy buen trabajo recibiendo todos los comentarios que todos han hecho para aclarar algunos de los temas que nos preocupaban a nosotros, a los miembros de la comunidad, así que les agradezco mucho por eso. Con respecto a los miembros de los grupos de trabajo, si tenemos que volver a analizar la posibilidad de tener un grupo de partes interesadas representativa, creo que deberíamos hacerlo, porque esto tiene que ver con volver a las cosas que hicimos antes, el modelo anterior. Siempre buscamos consenso. Creo que tenemos problemas cuando no todas las unidades constitutivas o grupos de partes interesadas pueden utilizar la misma cantidad de personas en el mismo grupo de trabajo continuamente. Entonces, a veces nos encontramos que hay una desigualdad proporcional en esos grupos y, por tanto, es difícil poder centrarse y llegar a conclusiones. También le agradezco a Marika por haber tomado algunas de las recomendaciones de ATRT2 de forma proactiva, por haber pensado en el tema de los facilitadores y por organizar más reuniones presenciales. Sería fantástico si en lugar de tener que esperar a que termine el proceso de ATRT2, el personal pudiera comenzar a analizar todos estos temas y la factibilidad del presupuesto. Y si hacemos esto, creo que las recomendaciones del ATR2 son que la comunidad, y en este caso el GNSO, debería también comenzar a pensar en esto. El otro tema sobre el cual el otro tema que se incluye en el informe del ATRT2 es la sobrerepresentación en los grupos de trabajo, en particular de aquellas personas que pueden recibir el apoyo de organismos profesionales, de sus empleadores y otros. Por lo tanto, creo que esto es algo que podemos continuar analizando y tenemos que pensar a ver cómo equilibrar mejor todas las voces de los grupos de trabajo. Habla Jonathan. Gracias, María. Alan, habla Alan. Dos cosas. Con respecto a la participación obligatoria, esto me huele a trabajo esclavo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es armar una lista de mailing. Creo que lo que podría resultar útil es si un grupo no está participando, no debería ser simplemente la ausencia de voluntarios, sino que los líderes de ese grupo deberían decir sí, no estamos participando. Es decir, una decisión consciente en contraposición a una decisión tácita. Y me parece que este es un mensaje importante. Y quiero agregar una idea más que no escuché que se mencionara antes y ayer surgió en la reunión de ATRT. Y el tema de debate era cómo hacemos que los voluntarios, cómo conseguimos voluntarios para un tema tan complejo. La idea era tener un webinar para expertos que acompañe el llamado a los participantes, que trate de atraer gente que les indique de qué se trata, que explique de qué se trata. Habla Jonathan. Gracias, Alan. Buena sugerencia. Tenemos a Thomas, pero Marika quiere responder primero.
Habla Marika. Respecto de la participación, tenemos que asegurarnos de que alguien esté en la lista de correo. Yo sé que participan en las llamadas, pero hay que asegurarnos de que tengan una responsabilidad dentro de los grupos para dar actualizaciones regulares y no necesariamente tienen que estar en esas llamadas, pero a lo mejor tomar una responsabilidad de cada grupo para asegurarnos de que esos grupos estén actualizados y que cuando llegue esto al consejo, pues no digan que no tuvimos idea de lo que estaba pasando. Creo que una sugerencia sobre el webinar es una idea excelente. Por ejemplo, en lo de la traducción y la transliteración es algo muy bueno porque es un tema complejo en combinación con los voluntarios, hay que explicar de qué se trata y qué es lo que debe abordar el grupo y ayudar a ver si ellos quieren o no unirse o mantenerse lejos de todo esto. Tiene la palabra Thomas. Gracias, Jonathan. Hay instancias en que los grupos no quieren participar activamente porque no hay nada que tengan que agregar. Por ejemplo, el IRTP es algo muy técnico y no todos los grupos tienen un interés en contribuir a esas discusiones. Y yo respeto eso. Sin embargo, es algo molesto y es nocivo para el proceso de desarrollo de políticas. Porque si hubo un grupo que estuvo en silencio durante el grupo de trabajo, tiene que hablar una vez que ocurra esto con la moción. Por eso, tenemos que usar un mecanismo donde si ustedes no participan, pierden el derecho de pedir una extensión o si no, el consejo va a poder tener la discreción cuando haya pedidos de extensión sobre la base de los grupos respectivos. Soy John Berard, de la Unidad Constitutiva de Negocios. Me gusta la sugerencia de Alan porque habla sobre la noción de responsabilidad que deberíamos nosotros invertir en el grupo de trabajo. Yo agradezco la oferta de Tomás. Creo que agradezco la oferta de que haya un garrote. Creo que también debería haber una zanahoria. Y creo que tenemos que seguir invirtiendo en la tecnología y encontrar la forma de usar un poco de eso para apoyar a los grupos de trabajo. Pero una parte importante del grupo de trabajo tiene que ver con el informe de temas. Cuando hablamos de un webinar o de profundizar qué es lo que va a discutir el grupo de trabajo, el informe de temas se convierte en el código fuente para el programa que el grupo de trabajo va a crear. Entonces, quizás tendríamos que pensar de qué manera la naturaleza del informe de temas puede afectar a los esfuerzos del grupo de trabajo. Volker. Habla Volker. Creo que hay buenas propuestas y contribuciones en esta mesa y creo que deberíamos analizarlas. Sin embargo, no me parece que la participación obligatoria o requerida sea posible. cualquiera sea el caso, la cantidad de voluntarios en cada uno de los grupos de partes interesadas es limitado, lamentablemente. A veces los recursos llegan hasta donde llegan. Requerir la participación de un voluntario que esté presente porque fue asignado a hacer algo en su día de trabajo, quizás no podría ser conducente a lo que hace el grupo de trabajo, incluso podría ser contraproducente. La propuesta de Tomás me parece que pueda funcionar si un grupo de partes interesadas no participó, que pierda el derecho a la extensión, porque la participación en el grupo de trabajo puede ser implicar una falta de tiempo entre la publicación del informe y la posibilidad de discutir ese informe en el grupo de partes interesadas en sí. O quizás porque la discusión continúa o porque es un tema controversial. Entonces, una extensión debe ser discutida por cada uno de los grupos y eliminar eso simplemente porque los recursos de participación no estaban disponibles cuando el grupo estaba activo, me parece a mí que eso sería ir demasiado lejos. Gracias, Volker. Habla Jonathan. Creo que esta discusión ha sido muy útil. Recuerden traer esto en la sesión de cierre. A mí me gustaría que podamos concluir estos temas para poder avanzar. Creo que tenemos que acordar un método que nos permita tomar uno o dos de estos temas para empezar a experimentar con las mejoras. Puedo entender que hay distintas sugerencias que se han hecho. Por eso creo que se debe revisar lo que se dijo, retomarlo en la sesión de cierre y ver si podemos tomar una posición para asumir un trabajo en los próximos años. Tenemos poco tiempo y tenemos que cubrir el punto 7 en la agenda, que fueron las opciones. Podemos esperar mociones para los puntos 8 y 9 en diciembre. No sé si vamos a tener tiempo para cubrirlos, por eso quiero que lo miren. Por el momento vamos a cubrir el punto 7, que habla sobre la próxima revisión de la GNSO. Esta es una revisión iniciada por la Junta, que está dentro del alcance de la estructura de la Junta. Nos reunimos durante la semana con la Junta. Pude escuchar a Ray Polzak, que está dirigiendo este comité de mejoras estructurales. Ya tenemos varios voluntarios para ayudar en este esfuerzo y en ese grupo se incluye el líder, que es Jennifer Wolf. Así que Jennifer y yo tomamos esto y tuvimos la oportunidad de reunirnos con Ray Polzak esta mañana. Él nos contó qué es lo que piensa. Quiero recordarles a todos los consejeros que tienen que ver el borrador y si no, háganlo, porque el marco del comité de estructura hay que ver hacia dónde va y cómo se puede aplicar a la GNSO. Quisiera saber si tenemos tiempo para recibir un breve aporte de Rob, pero creo que lo mejor sería escuchar una actualización de Jennifer, ya que tuvimos la oportunidad ya de escuchar a Rob durante las sesiones del fin de semana. Esto es algo que vamos a tener que hacer en los próximos meses y semanas. Si les parece bien, le voy a dar al consejo y a la comunidad y a los asistentes a la GNSO nuestra sesión con Ray y qué es lo que va sucediendo. Hola, Jennifer. Sí, pude reunirme con Ray esta mañana y hablamos especialmente sobre el marco, que tendrá la forma de una auditoría que uno esperaría que sea basada en métricas, muy basada en datos, y ellos hablaron de la idea de qué forma hacemos un comité o una fuerza de trabajo de la GNSO para colaborar con la revisión de la Junta y que podamos comprender el marco que se ha utilizado. Al mismo tiempo, poder generar nuestro propio marco para una autorrevisión y vamos a hacer una revisión al mismo tiempo que la hace la Junta, para que podamos tener una matriz de datos y podamos así comparar y contribuir al proceso de la revisión. Allí es donde estamos. No creo que el marco de tiempo haya sido suficientemente determinado. En este punto solo estamos colaborando, comunicándonos, entendiendo qué es lo que está sucediendo, y vamos a tratar de generar un plan a medida que vayamos sabiendo más sobre el marco de tiempo definitivo. Habla Jonathan. Gracias. Esta es una oportunidad para que dentro de este marco el Consejo revea los procesos que están en su alcance, especialmente los procesos de desarrollo de políticas. Esto implica colaborar con las estructuras del comité. Esto encaja bastante con la revisión de la GNSO, que debería ser más diversificado dentro de las unidades constitutivas, y que seguramente va a ser algo para mayor discusión. ¿Hay algo que los consejeros o alguien en la sala quisiera agregar en relación con este trabajo? Zahid. Habla Zahid. Creo que es una buena idea que hagamos algo como una autorrevisión. Mi única preocupación o inquietud sería que el ámbito de esta auditoría, como se ha descrito hasta ahora, también incluya analizar qué mejoras se pueden hacer a la estructura o al consejo en este momento. Quería asegurarme de que no sea solo una auditoría, sino que haya también recomendaciones. Habla Jonathan. No sé, Jennifer, si quisieras comentar. A lo mejor podemos esperar ver qué puede surgir de las mejoras estructurales. Todos esperamos ver un SCI y un SIA. SCI. Un comité de mejoras estructurales de las juntas, y podemos esperar que eso sea, que deje muy en claro cuáles son las oportunidades para medir, para que estén las métricas y la performance de las oportunidades, al igual que el potencial para un cambio potencial en el futuro. Creo que Jen ha sido modesta, pero me queda claro a mí que ella está muy calificada para cooperar y trabajar dentro de este tipo de enfoque. Eso es algo que podemos hacer. Ya no veo comentarios ni preguntas. Creo que ya faltan 8 minutos para nuestra hora. Tenemos que terminar a la hora exacta. Por eso vamos a pasar por alto los puntos 8 y 9 y nos vamos a ir al punto 10, que nos da la oportunidad de agradecer a nuestros consejeros salientes. Esta es una lista bastante grande por varias razones, incluyendo una adición sorpresiva reciente. Todos estos consejeros, déjenme decirles a ustedes, son Landre Ajay, que está por teléfono, nuestro designado de NOMCOM, Mason Cole, que es representante y vicepresidente del Grupo de Partes Interesadas de Registradores, Zahid Jamil, del Grupo de Unidades Constitutivas Comerciales, Wolf Aldrich, que ha sido representante del CSG y el ISPC, vicepresidente del Consejo. Debo decir que esto me recuerda que fue Oscar Wilde que dijo: perder a uno de los padres puede ser considerado un accidente, pero perder a los dos es algo desafortunado. Podríamos decir eso de los vicepresidentes del consejo. Perder uno es un consejo, es un accidente, pero perder dos es una pena. Quiero agradecerle en particular a Joy Lirico del NCSG, a Jeff Newman. Yo sé que muchos de ustedes han tenido una gran performance dentro del Grupo de Partes Interesadas de Registros, y Wendy Seltzer del Grupo de Partes Interesadas No Comerciales. Es difícil elegir a uno de ellos, Yo quisiera agradecerle especialmente a los vicepresidentes, a Wolf Ulrich, por su enorme esfuerzo en la organización, que es una responsabilidad clave para los vicepresidentes. Pero todos estos consejeros saben que los esfuerzos y las contribuciones que hay que hacer son sustanciales por el volumen de trabajo, por muchas razones, por el gran compromiso del fin de semana antes de las reuniones de ICANN, durante las reuniones. Creo que tenemos que agradecerles cálidamente a todos estos representantes que se están yendo, a todos los que están dentro del Consejo y de la GNSO como un todo. Espero que todos les demos un gran aplauso y les agradezcamos. Cada uno de estos consejeros va a recibir este regalo de agradecimiento que va a ser distribuido por nuestra muy calificada y capaz Glenn Sangeri, que es de nuestra ayuda. Una cosa más que quisiera cubrir en los asuntos varios. ¿Hay algo más que alguien quiera decir antes de pasar a ese punto? Y es reconocer que la participación de algunos en la GNSO, que han estado en muchas reuniones de ICANN, lo que nosotros tenemos acá es el reconocimiento de varios participantes que han estado en varias reuniones. Lo voy a leer a esto sin un orden en particular, pero creo que ellos están en mi lista en orden alfabético. Adrian Kinderest, que ha sido participante en 40 reuniones de ICANN o más. Tony Harris, quien también ha participado en más de 40 reuniones. David Taylor, que ha participado en 30 a 39. James Sain, 40 o más. Jean-Christophe Vin, 30 a 39. Kent Stapp, 40 o más. Michael Heller, 30 a 39. Nick Wood, 30-39. Steve Metalitz, 30 o más. Teresa Sobrevela y Mason Cole, 30 o más. Felicitaciones a todos ustedes por su gran servicio a la comunidad de ICANN. Queremos reconocer que hay algunos prendedores para aquellos que están aquí, para que pongan en su solapa, vengan a buscarlos. Me va a encantar darles esos prendedores a ustedes, y que creo que también tenemos que aplaudirlos a ellos por su gran contribución. Y por último, pero no menos importante, por alguna razón en el punto 10, como tiene más responsabilidades, nos olvidamos de felicitar a Wolfgang Van Kleinverten, quien se va, y que a través del proceso de NOMCOM ha sido puesto en la junta de ICANN. Este es un anuncio reciente que apareció antes de esta reunión. No sé si Wolfgang ya está involucrado en las actividades de la junta, pero quisiera que quede registrado que su contribución ha sido muy sustancial y que ha sido reconocido por NOMCOM en poner a Wolfgang en la junta de ICANN. ¿Hay algún otro tema que quieran mencionar en los asuntos varios antes de llegar a esta última parte de la reunión? Muy bien, entonces los procedimientos formales se cierran. Les agradecemos a los consejeros salientes por su servicio y trabajo para la comunidad, y a aquellos que van a recibir a los nuevos consejeros en la siguiente reunión, que va a ocurrir dentro de unos minutos. Gracias. Vamos a parar la grabación.